La llamaban la novia más fea de Inglaterra, y media Londres acudió a la iglesia de Santa Cecilia, solo para ver al hijo de un duque sufrir por dinero. Ninguno de ellos sabía que antes de que terminara la noche, el novio estaría de rodillas frente a ella. Estaría mirando las cicatrices que su propio padre le había hecho. La iglesia de Santa Cecilia nunca había estado tan llena, y nunca había sido tan cruel. Cada banco de la parroquia de Greystone estaba repleto de seda y joyas. Y ni una sola alma entre ellos había venido a desearle el bien a la novia. Habían venido a ver un espectáculo. Habían venido a ver a la hija de un duque caminar hacia un hombre. Un hombre al que, según los rumores de los salones de Londres, le pagaron una fortuna para que fingiera no ver su rostro. Lady Adelaide Harrington estaba de pie al fondo de la iglesia. Tenía 27 años. Era lo suficientemente alta como para mirar a la mayoría de los caballeros a los ojos. Su complexión era sólida y fuerte, en lugar de esbelta y a la moda. Tenía una marca de nacimiento de color púrpura rojizo oscuro, que se extendía por el lado izquierdo de su rostro y bajaba hasta su garganta. Pequeños bultos agrupados marcaban la piel debajo de la mancha. La línea de su cabello había retrocedido en las sienes. Ningún arreglo de horquillas podía ocultarlo por completo. Había oído todos los nombres que Londres le había dado. El monstruo de Greystone, la vergüenza de su padre, la hija más fea de Inglaterra. Caminó hacia el altar sin velo, porque el encaje contra su piel le quemaba como ortigas, y porque había decidido, en silencio, en esa única mañana de su vida, que no se escondería. En el altar esperaba un hombre del que los periódicos ya habían empezado a compadecerse, Sebastian Shaw, el recién nombrado duque de Silver Oak. Era alto, sereno, con la mandíbula tensa. Tenía la calma de alguien que ha aceptado una decisión antes de que las dudas puedan alcanzarlo. No se inmutó cuando ella apareció, no sonrió falsamente y no apartó la mirada con asco. Simplemente la observó caminar hacia él, como un marinero observa una tormenta que ya ha decidido enfrentar. Los susurros la siguieron por el pasillo como humo. Deben haberle pagado un reino. Ninguna cantidad de encaje podría convertirla en una duquesa. Alguien se rió, una risa fina y cruel, detrás de un abanico. Sebastián escuchó cada palabra. Su rostro no cambió. Cuando Adelaide llegó a su lado, él dio un paso adelante. Lo hizo antes de que el clérigo diera la señal y le ofreció el brazo delante de todos. Fue un gesto muy pequeño. Fue el primer acto de lealtad que cualquiera de los dos había recibido en esa iglesia. Y ninguno de los dos entendía todavía lo que costaría o lo que salvaría. Adelaide estudió su rostro mientras comenzaban los votos. Buscaba lo que siempre buscaba ahora. El destello de asco, oculto tras los buenos modales. No encontró ninguno. Tampoco encontró calidez, ni amor. Nada más que una terrible y firme calma. Y la calma de un hombre que se casaba con ella solo por dinero era casi más aterradora que la crueldad. La crueldad, ella la entendía. La calma ocultaba cosas. Cuando se firmó el registro, su padre, Nathaniel Harrington, duque de Greystone, le puso la mano en el hombro. Fue un gesto que a los 200 invitados les pareció de afecto paternal. Adelaide se estremeció con tanta fuerza que la pluma casi rasgó la página. Sebastián lo vio. No dijo nada, pero no lo olvidó. Y más tarde esa noche, en un dormitorio de Highmere Hall, con la sangre empapando la espalda del vestido de novia de su nueva esposa, él entendería que el verdadero horror de este matrimonio no tenía nada que ver con el rostro del que la sociedad se había burlado durante años. Tenía todo que ver con lo que su propio padre le había hecho antes de entregarla. Antes de continuar, querido amigo, bienvenido junto al fuego. Si las historias de duquesas agraviadas, duques redimidos, y un amor que sobrevive al escándalo y la crueldad, son el tipo de relatos que te mantienen atento hasta que se apaga la última vela, entonces estás exactamente donde debes estar. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo esta noche. Leemos cada uno de ellos y significa más para nosotros de lo que te imaginas. Ahora, ponte cómodo. Porque lo que Sebastian Shaw encontrará esta noche bajo el vestido de novia de su esposa cambiará todo lo que crees saber sobre este matrimonio y sobre la mujer a la que todos llamaban fea. 3 semanas antes de la boda, Sebastian Shaw se encontraba en las ruinas de su propia herencia. Intentaba recordar qué se sentía al tener opciones. Silver Oak Hall había sido una casa magnífica, del tipo del que hablaban los viajeros cuando pasaban cerca de sus torres. Ahora, la mitad de su tejado dejaba pasar la lluvia. Sus granjas arrendadas estaban hipotecadas sin posibilidad de rescate. Y su nombre había sido arrastrado por todos los periódicos de Inglaterra. Esto ocurrió desde que su padre, William Shaw, fue acusado de vender correspondencia del gobierno a una potencia extranjera. El escándalo había congelado las cuentas de la familia. Había ahuyentado a todos los amigos que valoraban la reputación por encima de la lealtad, y había dejado a Sebastian, a los 31 años, a cargo de una madre viuda que ya no salía de sus habitaciones, y de una hermana menor, Clara, cuyas perspectivas de matrimonio se habían reducido a nada. Había heredado un título y una montaña de deudas en la misma semana, y había aprendido muy rápido que un duque sin dinero es simplemente un mendigo con un abrigo mejor. Así que cuando llegó la tarjeta de Nathaniel Harrington solicitando una audiencia privada, Sebastian acudió, porque el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Nathaniel lo recibió en un estudio lleno de libros de contabilidad y retratos antiguos. Era un hombre alto, de cabello plateado, cuya voz tenía la calidez ensayada de alguien que había pasado toda una vida obteniendo exactamente lo que quería de los demás. «Entiendo las dificultades de su familia», dijo Nathaniel sin preámbulos. «Las entiendo bastante mejor de lo que podría esperar. El caso de su padre, por ejemplo, ciertas pruebas nunca se hicieron públicas. Tengo una pequeña influencia sobre si alguna vez lo serán». Sebastian mantuvo la voz firme. «No me ha convocado para discutir el caso de mi padre, su excelencia». «No», sonrió Nathaniel. «Te he convocado para hablar de mi hija». Lo dijo como si le estuviera ofreciendo un caballo a Sebastian. «Mi hija mayor, Adelaide, necesita un marido. A cambio, estoy dispuesto a usar mi influencia para reabrir la investigación sobre la desgracia de tu padre, para liberar el embargo sobre las cuentas congeladas de Silver Oak, para saldar todas tus deudas con los acreedores, y para ver a tu hermana Clara debidamente establecida en la sociedad. Todo esto, Sebastian, por una sola ceremonia y tu nombre unido al de ella». Sebastian había oído los rumores sobre Lady Adelaide Harrington, como todos los hombres de Londres. Eran crueles, exagerados, repetidos en las cenas como entretenimiento. Pidió conocerla antes de responder, porque, fuera lo que fuera, no era un hombre que se casaría con una extraña sin verla, y luego se estremecería ante ella en público como un cobarde. Nathaniel lo arregló a regañadientes. Adelaide lo recibió en el salón oeste de Greystone Court. Estaba de pie en lugar de sentada, como si sentarse pudiera parecer una invitación a ser observada. Él la vio claramente. La marca de nacimiento, el cabello ralo en sus sienes, su altura y complexión que ningún vestido de moda podía suavizar. También vio la forma en que su barbilla se levantaba ligeramente, preparándose para cualquier expresión que estuviera a punto de cruzar su rostro. «Puede mirarme todo lo que quiera, Su Excelencia», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Me han dicho que es costumbre antes de la compra». «No estoy aquí para comprar nada, Lady Adelaide». «No, solo para casarse con ello». Su voz era seca, controlada, completamente desprovista de autocompasión. «Mi padre me dice que está desesperado. A mí me dicen que soy horrenda. Parece un trato justo que ambos finjamos lo contrario durante lo que dura una ceremonia». Sebastian descubrió, inesperadamente, que no quería mentirle. «No fingiré que me caso contigo por afecto. Sería un tonto si te insultara con esa mentira, pero tampoco te insultaré con un falso horror. No eres lo que describen los periódicos». «¿Qué soy entonces? Alguien a quien aún no he tenido la oportunidad de conocer». No fue romántico. Ni siquiera fue especialmente amable, pero fue honesto. Y Adelaide había recibido tan poca honestidad en su vida que le impactó más que cualquier cumplido. Ella aceptó el matrimonio por sus propias razones. Razones que no le contó a nadie, ni siquiera a Sebastian. Su padre le había prometido que, una vez casada, finalmente se le permitiría abandonar Greystone Court. Podría vivir de forma independiente en Highmere Hall, la finca que su madre le había dejado. 12 años de confinamiento le habían enseñado a Adelaide a no desear nada tanto como una puerta que pudiera cerrar tras de sí. Y no, no estaría cerrada con llave desde fuera. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía todavía, era la forma de la trampa que se cerraba sobre ambos. La madre de Adelaide, Lady Eleonora Harrington, había muerto 12 años antes. Cayó desde la galería de Greystone Court, en lo que el forense dictaminó como un trágico accidente. Adelaide nunca había creído esa resolución ni un solo día de su vida. Eleonora había dejado, a través de su propio padre, una enorme fortuna completamente separada del ducado de Harrington. Acciones ferroviarias, intereses mineros, bonos del gobierno y la propia Highmere Hall. Todo estaba en un fideicomiso, porque el padre de Eleonora nunca confió en su yerno ni un chelín más de lo que la ley exigía. Bajo ese fideicomiso, Adelaide obtendría el control total de todo en el momento en que se casara o en su 30º cumpleaños, lo que ocurriera primero. Nathaniel había sido el administrador de esa fortuna durante su minoría de edad. También, durante 12 cuidadosos años, había gastado una parte significativa de ella en favores políticos, en inversiones fallidas, en deudas que nunca podría admitir. Una vez que Adelaide se casara, el fraude sería imposible de ocultar. Con su abogado, Ambrose Holloway, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, Nathaniel había construido algo mucho más oscuro que un simple matrimonio de conveniencia. Adelaide se casaría. Se liberaría suficiente dinero para que la unión pareciera legítima. En cuestión de meses, ella moriría en circunstancias diseñadas para parecer trágicas. Sebastian, arruinado, desesperado, casado con una mujer rica que moría de repente, sería un sospechoso perfecto. Una cláusula falsificada oculta en el acuerdo matrimonial devolvería su fortuna al control de Harrington. En el instante en que Sebastian fuera condenado por causar su muerte, había elegido a Sebastian precisamente porque el apellido Shaw ya estaba deshonrado. Nadie lloraría demasiado por un duque que todos creían capaz de cualquier cosa. En los días previos a la boda, Adelaide se había permitido una o dos veces imaginar cómo se sentiría Highmere Hall como un verdadero hogar en lugar de un destino. Imaginaba mañanas sin los pasos de su padre en el pasillo fuera de su puerta. Tardes sin un médico que llegara sin ser invitado a hacer preguntas incisivas sobre sus nervios. No imaginaba el amor. Se había entrenado para abandonar esa esperanza particular hacía años. ¿Cómo se entrena a una extremidad para que deje de alcanzar algo amputado hace mucho tiempo? Solo imaginaba la tranquilidad, y se decía a sí misma que la tranquilidad sería suficiente. Sebastian, por su parte, había pasado esos mismos días en una especie de sombría aritmética. Sopesaba la delicada salud de su madre contra su propio orgullo, las menguantes perspectivas de su hermana contra la incomodidad de casarse con una extraña. Una extraña de la que todo Londres se burlaba por moda. No era un hombre cruel, y no le complacía imaginar el aislamiento de Adelaide. Pero se había dicho a sí mismo, en la privacidad de su mente, que este matrimonio sería una transacción. Se llevaría a cabo con cortesía, nada más. Y que solo la cortesía sería suficiente para hacerlo soportable para ambos. Ninguno de los dos entendía todavía cuán profundamente se habían subestimado el uno al otro. Ni cuán completamente Nathaniel Harrington pretendía usar esa subestimación en su contra. Ni Sebastian ni Adelaide entendieron en la mañana de su boda que cada uno había sido seleccionado como una pieza en un juego. Un juego diseñado para terminar con uno de ellos enterrado y el otro ahorcado. La noche antes de su boda, Adelaide Harrington hizo algo que le habría costado la vida si alguien lo hubiera descubierto a tiempo. Había pasado años aprendiendo los ritmos de Greystone Court. ¿Qué tablas del suelo anunciaban los pasos? ¿Qué sirvientes informaban directamente a su padre? ¿A qué horas el ala oeste estaba vacía, mientras Ambrose Holloway tomaba su brandy vespertino en la biblioteca? El viejo escritorio de su madre estaba cerrado con llave, dentro de esa misma biblioteca del ala oeste. Había estado intacto durante 12 años, y Adelaide nunca había podido encontrar la llave. La encontró 3 días antes de su boda, escondida en un joyero de doble fondo que había pertenecido a su madre. Estaba envuelta en un trozo de seda azul, como si Eleonora hubiera sabido que alguien la necesitaría algún día. Adelaide no abrió el escritorio. No había tiempo, y no se atrevía a arriesgarse a hacer ruido. En su lugar, hizo lo único que se le ocurrió. Cosió la pequeña llave de hierro en el forro interior del corpiño que llevaría bajo su vestido de novia. La cosió con dedos temblorosos a la luz de las velas. Se dijo a sí misma que, fuera lo que fuera que esperara dentro de ese escritorio, encontraría la manera de alcanzarlo una vez que fuera dueña de su propia casa. Alguien la había estado observando más de cerca de lo que ella creía. La noche antes de la boda, dos de los hombres de su padre entraron en sus habitaciones sin previo aviso. No la golpearon. Nathaniel era demasiado cuidadoso para algo tan burdo que pudiera dejar una marca visible en el altar. Pero la agarraron de los brazos con la fuerza suficiente para dejarle moretones. Le exigieron saber qué había tomado del ala oeste. Registraron sus habitaciones, sus baúles, sus joyeros, todo menos el propio vestido, que colgaba intacto en su armario. Porque nadie imaginaba que una novia escondería algo dentro de su propio vestido de novia. Adelaide no les dijo nada. Había aprendido durante 12 años exactamente cuánto dolor podía soportar sin romperse. Y lo soportó esa noche como había soportado todo lo demás. En silencio, detrás de una puerta cerrada, sola, por la mañana, los moretones en la parte superior de sus brazos estaban ocultos bajo mangas largas y guantes. El corte donde el borde de la llave había presionado demasiado fuerte contra sus costillas durante la lucha estaba oculto bajo capas de seda y corsé. Caminó por el pasillo de la iglesia de Santa Cecilia con los secretos de su madre cosidos junto a su corazón y la crueldad de su padre cosida contra sus costillas. Y nadie en esa iglesia abarrotada, admirándola o burlándose de ella, tenía idea de lo que llevaba bajo el marfil. Pensó, mientras las campanas de la iglesia repicaban detrás de ella, y el carruaje se alejaba de Santa Cecilia, en las manos de su madre. Eran cálidas y rápidas, enseñándole de niña a sostener una aguja firme, incluso cuando sus dedos temblaban. No había cosido nada desde la muerte de Eleonora. Había elegido deliberadamente coser esto. Un único acto de silenciosa rebeldía. Cosido en la misma prenda que su padre había insistido en que usara, para ser exhibida ante todo Londres. Como si incluso su vestido de novia pudiera ser utilizado para servirle a él, en lugar de simplemente exhibirla a ella. El viaje en carruaje a Highmere Hall transcurrió casi en silencio. Sebastian, que había pasado la ceremonia leyendo cada estremecimiento y vacilación en la postura de su nueva esposa, ya entendía que algo andaba muy mal, aunque todavía no podía ponerle nombre. Adelaide se sentó con la espalda perfectamente recta. Sus manos estaban cruzadas sobre su ramo mucho después de que fuera necesario sostenerlo. Su respiración era cuidadosa y superficial, de una manera que no tenía nada que ver con lo ajustado de su vestido. «No necesita fingir compostura por mí, Su Excelencia», dijo él en voz baja, usando su nuevo título por primera vez. «Ya la he visto tal como es. No queda ninguna audiencia a la que convencer. Siempre hay una audiencia», dijo Adelaide, «incluso cuando solo eres tú». Él no la presionó más. Había aprendido lo suficiente en una breve conversación semanas antes para entender que presionar a Adelaide solo cerraba puertas que la paciencia podría eventualmente abrir. En Highmere Hall, el personal había preparado los arreglos tradicionales de la noche de bodas. Una doncella para ayudar a la nueva duquesa a desvestirse. Agua tibia, un fuego alto contra el frío del otoño. Adelaide despidió a la doncella en la puerta del dormitorio con una firmeza que sorprendió a la chica. «Me las arreglaré sola», dijo. Sebastian, de pie en el pasillo, escuchó la suave protesta de la doncella y la negativa más tajante de Adelaide, y algo en su pecho se apretó de una manera que aún no podía explicar. Esperó casi una hora, dándole la privacidad que ella parecía desear tan desesperadamente. Entonces vio a la doncella regresar por el pasillo, pálida y asustada. Le susurraba a otra sirvienta que había sangre en el vestido de su señora. «Mi señora no me dejó ayudarla. Mi señora no me dejó tocar la parte de atrás en absoluto». Sebastián no dudó. Llamó a su puerta y no la abrió. «Adelaide, hay sangre en tu vestido». «No pido entrar sin ser invitado. Pregunto si necesitas un médico». El silencio se prolongó tanto que casi volvió a llamar. Entonces su voz llegó, más baja de lo que la había oído hasta ahora. «Un médico no, por favor. Él no. ¿Entonces puedo entrar?» Otro silencio, luego el sonido de un cerrojo que se descorría. Lo que Sebastian vio cuando entró en esa habitación permanecería con él por el resto de su vida. Adelaide estaba de espaldas a la puerta, con un brazo apoyado en el poste de la cama. Su vestido de novia estaba desatado por detrás, donde había luchado por alcanzar los últimos cordones. Sebastian vio primero la sangre, una mancha oscura que se extendía sobre la seda pálida, justo debajo de su omóplato. Era lo suficientemente fresca como para no haberse secado todavía. Luego, vio lo que rodeaba la sangre. Viejas cicatrices, plateadas por el tiempo, rodeaban ambas muñecas. La marca inconfundible de ataduras, llevadas durante largos periodos. Cicatrices más estrechas rodeaban sus tobillos. Sobre sus hombros corrían líneas desvaídas, donde las correas de cuero la habían sujetado a una cama. El tipo de marcas dejadas por los llamados tratamientos médicos administrados contra la voluntad de un paciente. Sobre todo ello, frescos y violentos contra su piel pálida, había moretones con forma de dedos que oscurecían la parte superior de sus brazos. Y debajo de su omóplato, un corte superficial sangraba, donde algo pequeño y duro había sido presionado con demasiada fuerza contra su carne. Había aprendido lo suficiente en la última hora para saber que lo peor que podía hacerle a esta mujer era agobiarla. «¿Puedo acercarme?» preguntó. «No te tocaré hasta que me lo permitas». Los ojos de Adelaide, cuando se encontraron con los de él, no tenían la compostura que había mantenido desde la iglesia. Lo que vio allí en su lugar fue un terror puro y sin defensas. La mirada de alguien que rara vez había sido tocado sin permiso, esperando saber si su marido sería una persona más que le quitaría esa elección. «Puedes mirar», susurró ella. «Me doy cuenta de que ya no tengo fuerzas para ocultarlo». Él cruzó la habitación lentamente y se arrodilló a su lado en lugar de cernirse sobre ella. Puso sus ojos al nivel de los de ella en lugar de por encima. «¿Quién hizo esto?» «Los hombres de mi padre, anoche». Su voz temblaba, aunque su barbilla permanecía levantada por la costumbre. «Registraron mis habitaciones. Creían que había tomado algo del ala oeste». Su mano libre se movió instintivamente hacia el corte fresco debajo de su hombro. «Lo había hecho. Lo cosí en el forro de este vestido antes de que pudieran encontrarlo». La mandíbula de Sebastian se tensó, pero su voz se mantuvo suave. «¿Qué tomaste?» «Una llave». Lo dijo como si confesara un crimen en lugar de describir un acto de supervivencia desesperada. «Abre el escritorio de mi madre. Murió hace 12 años. Siempre he creído que mi padre tuvo algo que ver, y nunca he podido probar nada porque me ha mantenido confinada y desacreditada durante todo el tiempo que me habría llevado intentarlo». Sebastian pensó en su propio padre, deshonrado y arruinado por el escándalo, y un frío reconocimiento se apoderó de él. Entendía mejor de lo que la mayoría de los hombres en esa habitación se verían obligados a entender. Cuán fácilmente los poderosos podían destruir a los que estaban debajo de ellos y llamarlo desgracia. «Déjame ver el corte», dijo. «No enviaré a buscar al médico de la casa si no lo deseas». «Es un hombre de mi padre», dijo Adelaide. Firmó los papeles que les permitieron atarme a una cama durante semanas y lo llamó tratamiento para la inestabilidad nerviosa. «No he confiado en un médico en 10 años, y no empezaré esta noche. Entonces lo curaré yo mismo, si me lo permites. Y enviaremos a buscar a alguien independiente por la mañana». Ella lo estudió durante un largo momento, buscando, como siempre hacía, el destello de asco o piedad que le diría que todo esto era una actuación. Encontró en su lugar algo más firme. Un hombre arrodillado en el suelo de su dormitorio, pidiendo permiso para cada pequeña cosa, negándose a quitarle el único poder que le quedaba, que era el poder de decir sí o no a su propio cuerpo. «Sí», dijo finalmente. «Puedes». Él mismo trajo agua limpia y lino en lugar de llamar a un sirviente que pudiera llevar chismes a Greystone Court por la mañana. Trabajó con manos cuidadosas y sin prisa, y aunque la habitación solo contenía la luz de las velas y la tranquila tarea de curar una herida, fue, sin que ninguno de los dos lo pretendiera, el momento más íntimo que cualquiera de ellos había compartido con otra persona. Adelaide lo observó trabajar y se encontró, absurdamente, pensando no en el dolor de su hombro, sino en lo extraño que era ser tocada con tanto cuidado por un extraño con el que se había casado esa misma mañana. Qué extraño era que la gentileza, de todas las cosas, fuera la sensación que finalmente rompiera 12 años de cuidadosa armadura. «Estás muy callada», dijo Sebastián sin levantar la vista del vendaje. «Estoy considerando de cuántas maneras esperaba que fuera esta noche y cómo ninguna de ellas se parecía a esto. ¿Se suponía que yo debía ser más cruel? Se suponía que ya te habría sido», admitió Adelaide. La mayoría de los hombres se habrían ido en el momento en que vieran las cicatrices y habrían pedido una anulación antes del amanecer. «Entonces es una suerte», dijo Sebastián en voz baja, «que nunca me haya importado mucho lo que harían la mayoría de los hombres». Cuando terminó, Sebastián se sentó sobre sus talones y la miró. Miró las cicatrices, los moretones, la marca de nacimiento, el cabello ralo, todo ello iluminado en oro por el fuego, y dijo lo único que parecía verdad. «Sabía cómo te veías cuando me casé contigo, Adelaide. No sabía que alguien había intentado romperte antes de ponerte en mis manos. Pretendo averiguar quién y por qué, y pretendo que se detenga». Adelaide se había preparado para la compasión, pero en su lugar recibió una promesa. Sintió como un viejo muro protector en su interior se derrumbaba. Sucedió en silencio, sin su permiso, de una manera para la que aún no tenía nombre. La llave, todavía manchada con su propia sangre donde había cortado la piel y la seda, yacía sobre la mesa junto a ellos. Ninguno de los dos sabía todavía que los llevaría a una conspiración que se extendía desde un escritorio cerrado en un ala olvidada de Greystone Court. Hasta la incriminación del propio padre de Sebastián y el asesinato de la madre de Adelaide 12 años antes. Fuera de la ventana del dormitorio, una sola lámpara ardía en la casa del guarda, mucho después de que debería haber estado oscuro. Una señal, aunque ni Sebastián ni Adelaide lo entendían todavía, de que Nathaniel Harrington ya sabía que su hija había tomado algo del ala oeste, y que su paciencia para esperar estaba casi al final. Adelaide había creído durante la mayor parte de su vida adulta que Highmere Hall sería el único lugar al que el alcance de su padre no podría llegar. Su madre se lo había dejado directamente a ella, sin fideicomiso, como una herencia privada en lugar de una parte de la finca Harrington. Había imaginado en sus horas más oscuras en Greystone Court, una casa con puertas que podía cerrar desde dentro en lugar de puertas cerradas contra ella desde fuera. A la semana de la boda, comprendió lo equivocada que había estado. Sebastián lo notó al principio, la forma en que ciertos sirvientes se sometían no a su nueva señora, sino a instrucciones que parecían llegar de otro lugar. El médico de la casa, un doctor Augustus Vaughn, llegó sin anunciarse al cuarto día, alegando preocupación por los nervios de la nueva duquesa. Sebastián lo despidió en la puerta con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Mi esposa no necesita un médico elegido por su padre», le dijo al hombre claramente. «Si necesita uno, lo elegiré yo mismo». Adelaide, observando desde lo alto de las escaleras, sintió un calor desconocido recorrerla mientras veía a su marido defender un límite. Un límite que ella había pasado 12 largos años defendiendo completamente sola. En los días siguientes, una frágil paz doméstica comenzó a tomar forma entre ellos. Se construyó menos por romance que por necesidad, aunque la necesidad tenía una forma de crear su propio tipo de cercanía. Empezaron a desayunar juntos, tímidamente al principio, luego con menos vacilación. Sebastián descubrió, para su genuina sorpresa, que su esposa entendía la gestión de fincas mejor que la mayoría de los administradores que había empleado. Corrigió un error en las cuentas de Highmere en su primera semana que había costado dinero a los arrendatarios durante años. Y revisó las peticiones de los granjeros con una atención al detalle que dejaba en evidencia su propia educación. «Fuiste criada para administrar una finca», dijo una mañana, viéndola marcar correcciones en el libro de contabilidad con mano firme. «Fui criada para no ser útil a nadie más que a mi padre», corrigió Adelaide, sin levantar la vista. «El resto lo aprendí yo misma en las horas que él creía que estaba descansando». Sebastián se encontró, en contra de toda intención de permanecer cortés pero distante, comenzando a admirarla. no a pesar de las cosas por las que la sociedad se burlaba de ella, sino de forma completamente separada de ellas. De una manera que no tenía nada que ver con su rostro y todo que ver con la agudeza de su mente y el acero silencioso bajo su cautela. También hubo momentos más pequeños, momentos que se convirtieron en algo que ninguno de los dos nombró en voz alta. Adelaide evitaba una silla en particular en el salón, una delicada cosa dorada que temía que su peso pudiera romper, y no dijo nada al respecto. Sebastián lo notó de todos modos. En pocos días, una silla tapizada más resistente apareció junto al fuego del salón. Se la ofreció sin comentarios, sin la humillación del reconocimiento. Simplemente estaba allí para su comodidad la próxima vez que necesitara sentarse. Cuando una modista de moda de Londres llegó para probarle nuevos vestidos a Adelaide y comenzó a hablar de su figura como si no estuviera presente en la habitación, sugiriendo telas pesadas para disimular su forma. Sebastián despidió a la mujer antes de que Adelaide tuviera que decir una palabra. Adelaide, furiosa por ser tratada en lugar de consultada, le dijo claramente que no había pedido ser rescatada. Sebastián, para su crédito, se disculpó sin excusas y la dejó elegir su propia costurera después. Una mujer local llamada Elsie, hermana de la doncella de Adelaide, Mabel, que le ajustó los vestidos al cuerpo que realmente tenía, en lugar del que la sociedad deseaba que poseyera. También hubo momentos más ligeros, momentos que ninguno de los dos esperaba encontrar dentro de un matrimonio construido sobre la desesperación. Una tarde lluviosa, con la lluvia demasiado fuerte para pensar en salir a cabalgar, Sebastián llevó a Adelaide a la larga galería de Hymir y declaró con la gravedad de un hombre anunciando un plan de batalla que ella aprendería a bailar. «Nunca he bailado en público en mi vida», le dijo Adelaide, con los brazos cruzados. «No tengo la intención de empezar en una galería vacía sin orquesta y con un duque reacio como público. La orquesta llegará eventualmente. Hasta entonces, tendrás que conformarte con mi tarareo, que te prometo que es peor que cualquier cuarteto de cuerda de Londres». Ella le pisó el pie en el primer minuto, lo suficientemente fuerte como para que él hiciera una mueca. «Mi pie», dijo Sebastián con gran solemnidad, «ha recibido ahora más atención de tu parte que yo, desde el día de nuestra boda». «Ha mostrado mayor coraje», respondió Adelaide, y para su propia sorpresa, se rió. Una risa real, que se le escapó, del tipo que no se había permitido en años. Sebastián se quedó quieto al oírla, y no logró ocultar cuán completamente lo desarmó. Y a partir de esa tarde, se encontró escuchándola como otros hombres escuchan las campanas de la iglesia. Clara Shaw llegó a Hymir poco después, habiendo sido finalmente autorizada a visitar el nuevo hogar de su hermano. Y trajo consigo una energía que la casa necesitaba desesperadamente. Era joven, sin reservas y totalmente incapaz de guardarse una opinión. Y se unió a Adelaide en un día con la feroz lealtad de una chica que había pasado años viendo cómo se burlaban de su propia familia, y había decidido que prefería reírse de la crueldad que ser aplastada por ella. Cuando una condesa visitante comentó, justo al alcance del oído, que se preguntaba qué encontraba una mujer tan grande para vestir que realmente le quedara bien, Adelaide respondió sin siquiera levantar la vista de su té. «No necesita preocuparse por mi vestuario, Lady Fitzpatrick. Ha sobrevivido a ataques mucho más decididos que su vocabulario». Clara, encantada, se inclinó hacia ella. «¿Fue eso un insulto? Solo si es lo suficientemente inteligente como para entenderlo». Clara consideró esto con gran seriedad. «Entonces me temo que lo has desperdiciado. Incluso Charles Goodwin, el anciano mayordomo que había servido en la casa de Hymir mucho antes de la llegada de Adelaide, resultó ser una fuente silenciosa de seco consuelo». Cuando Sebastián le preguntó claramente si alguien entraba en el pasillo oeste cerrado sin permiso, Goodwin respondió sin pestañear: «Ningún miembro respetable de la casa, Su Excelencia». Luego miró significativamente la llave que descansaba en su propia bandeja. «¿Y los miembros menos respetables?», preguntó Sebastián. «Tienden a ser más útiles», dijo Goodwin, y no dijo nada más. Aunque Sebastián entendió perfectamente que el anciano había estado protegiendo silenciosamente los secretos de Adelaide desde mucho antes de que su marido llegara para ayudar a llevarlos, no todos los momentos fueron tan amables. En una pequeña cena formal destinada a comenzar a reintroducir a Adelaide en la sociedad como la nueva duquesa de Silver Oak, Uno de sus largos guantes se rasgó por una vieja costura. Expuso la piel marcada de su mano frente a una mesa llena de invitados que habían venido en gran parte para ver exactamente eso. Una oleada de miradas recorrió la mesa. Adelaide sintió que su espalda se tensaba, el viejo instinto de desaparecer subiendo por su garganta antes de que pudiera reprimirlo. Sebastian, sin decir una palabra, se quitó sus propios guantes y los dejó junto a su plato, y continuó la conversación exactamente donde la había dejado. Como si no hubiera ocurrido nada en absoluto. No hizo ningún anuncio de solidaridad. Simplemente borró en un movimiento silencioso la diferencia entre sus propias manos desnudas y las de ella. Hasta que nadie en esa mesa pudo mirar su piel expuesta, sin mirar también la de él. Fue un gesto pequeño. Adelaide lo recordaría por el resto de su vida. Hubo una sombra sobre esas semanas por lo demás cálidas. Un amigo de la familia de los Harrington, un caballero inteligente y bien conectado llamado Dorian Sterling, mostró un interés genuino en las opiniones políticas de Adelaide durante una visita a Londres. Buscó su compañía extensamente para tratar asuntos de comercio y reforma que la mayoría de los caballeros nunca habrían pensado en discutir con una duquesa. Sebastian, observándolos desde el otro lado de un salón abarrotado, sintió unos celos que no le gustaba admitir. «Parecías disgustado esta noche», le dijo Clara después, demasiado observadora para su propio bien. «Estaba considerando el clima», dijo Sebastian. «El clima no estuvo sosteniendo la mano de mi cuñada en una conversación durante la mayor parte de una hora. Cuando Adelaide lo confrontó directamente sobre su frialdad, no ofreció consuelo. Entraste en este matrimonio por una finca, Sebastian. No puedes comportarte ahora como si mi conversación te perteneciera exclusivamente a ti». Sebastian, para su crédito, no discutió el punto. «Admito los celos libremente. No afirmo que me den ningún derecho a tu compañía, más allá de lo que elijas ofrecer». Fue un pequeño intercambio, pero marcó otro punto de inflexión silencioso. La prueba de que, en lo que sea que se estuviera convirtiendo este matrimonio, no se convertiría en otra jaula con un carcelero más amable. Fue en medio de esta frágil y cuidadosa paz que llegó el desastre. Mabel Goodwin, la doncella de Adelaide e hija del mayordomo Charles Goodwin, había adquirido la costumbre de probar el chocolate de su señora antes de servirlo, un hábito nacido de una vieja sospecha, más que de un miedo específico. Una noche bebió de una taza destinada a Adelaide y se desplomó en menos de una hora. Su respiración era superficial, su piel fría al tacto. Sebastian no esperó al médico de la casa. Cabalgó él mismo en medio de la noche para buscar a un médico independiente del pueblo vecino. Un hombre sin vínculos con Greystone Court, ni con la influencia de Nathaniel Harrington. Mabel sobrevivió, aunque pasaron 2 días antes de que la fiebre cediera y su respiración se estabilizara. Adelaide se sentó junto a la cama de la chica durante esos 2 días. Sus manos nunca estaban quietas. La culpa y la furia se movían a través de ella en igual medida. «Era para mí», dijo en voz baja. En la segunda noche, cuando Sebastian le trajo té, ella no lo tocó. «Alguien en esta casa todavía informa a mi padre. Esto nunca fue un refugio. Solo fue otra jaula con mejores muebles. Entonces dejaremos de esperar el permiso de tu padre para estar a salvo», dijo Sebastian. Y algo en su voz había cambiado por completo de la calma y cuidadosa cortesía del día de su boda. «Dejamos de esperar y empezamos a contraatacar». Esa noche, con Mabel finalmente durmiendo en paz y la casa en silencio a su alrededor, Adelaide llevó a Sebastian a la biblioteca del ala oeste de Highmere Hall. El escritorio de Eleonora estaba allí ahora, trasladado desde Greystone Court en los días inmediatamente posteriores a la boda, exactamente como el testamento de su madre había instruido hacía mucho tiempo. Nathaniel no había podido negarse al traslado sin levantar una sospecha que no podía permitirse. Aunque claramente esperaba que Adelaide nunca pensara en preguntar por él antes de que su muerte hiciera la pregunta irrelevante, el escritorio había permanecido intacto en su nuevo hogar durante apenas una semana, esperando una llave que solo Adelaide poseía. La llave, ahora curada en la historia de la propia piel de Adelaide, giró en la cerradura con un pequeño clic final. Dentro había un libro de contabilidad escrito en un código privado, docenas de cartas y un retrato de Eleonora Harrington que Adelaide no había visto desde que tenía 15 años. El libro de contabilidad codificado tardó semanas en entenderse, y fue Adelaide, no Sebastian, quien lo descifró primero. Recordaba de su infancia, ayudando a su madre a organizar las cuentas de la casa en tardes tranquilas. Recordaba el hábito de Eleonora de disfrazar cifras reales dentro de entradas domésticas ordinarias. Un pago por velas que en realidad era un soborno, un gasto de lavandería que ocultaba una retirada ilegal del propio fideicomiso de Adelaide. Adelaide había pensado que esos recuerdos eran inútiles durante 12 años. Ahora se convirtieron en la clave de todo. Línea por línea, durante noches que se alargaban hasta mucho después de la medianoche, Adelaide y Sebastian reconstruyeron lo que Eleonora Harrington había descubierto antes de morir. Que Nathaniel había estado robando sistemáticamente de la herencia materna de Adelaide durante años. Financiando inversiones fallidas y favores políticos que nunca podría justificar abiertamente, y que no podía permitir una auditoría independiente de esa fortuna una vez que el matrimonio de Adelaide le diera el control legal de la misma. Entonces Sebastian encontró un nombre en el libro de contabilidad que le heló la sangre. Pagos fechados solo meses antes de la desgracia pública de su padre. Hechos a un editor de periódico y a un funcionario menor del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pagos que se remontaban inequívocamente a Nathaniel Harrington. «Mi padre fue incriminado», dijo Sebastian, su voz plana con una furia que luchaba por contener. «Tu padre destruyó a mi familia para eliminar a un testigo». Adelaide, agotada y en carne viva por sus propios descubrimientos, malinterpretó su ira como una acusación. ¿Crees que yo sabía esto? Que me casé contigo sabiendo que mi padre había arruinado al tuyo. No he dicho eso. No necesitabas hacerlo. Lo veo en tu cara. Mabel Goodwin, recuperándose lentamente en sus propias habitaciones, se quejaba en voz alta de que casi morir había hecho que toda la casa fuera insoportablemente protectora con ella. Cuando Adelaide le dijo amablemente que descansara y dejara de discutir, Mabel respondió con la franqueza que Adelaide había llegado a atesorar en ella. Con el debido respeto, mi señora, se casó con un duque y descubrió una conspiración en 15 días. No aceptaré lecciones sobre conducta sensata de usted, de entre todas las personas. Era exactamente el tipo de risa que la casa necesitaba después de una semana tan aterradora, y Adelaide se encontró sonriendo a pesar de todo, agradecida por una doncella que se negaba a dejar que el miedo tuviera la última palabra. No todos los descubrimientos en esa biblioteca en desuso llegaron sin su propio costo. Mientras buscaba en los estantes cualquier otra cosa que Eleonora pudiera haber escondido, Adelaide pasó por una vieja puerta de servicio que se cerró de golpe detrás de ella. Su cerradura giró con un pequeño y ordinario clic que no significaba nada para nadie más en la casa, y lo significaba todo para ella. El sonido la transportó 12 años atrás en un instante. De vuelta a una habitación cerrada en Greystone Court, de vuelta a correas de cuero y la voz tranquila del Dr. Vaughn, diciéndole que el confinamiento era por su propio bien. Su respiración se volvió rápida y superficial. Sus manos no encontraron agarre en una puerta que no se abría. Tenía 15 años y era adulta, ambas cosas a la vez, y ninguna versión de sí misma podía detener el pánico. Sebastian rompió la cerradura a los pocos momentos de oír su grito, pero no corrió hacia ella como le decía el instinto. Se arrodilló a varios pies de distancia, manteniendo la puerta abierta y visible detrás de él, y habló con una voz baja y firme. «Estás en la biblioteca de Highmere, Adelaide. La puerta está abierta detrás de mí. Nadie te tocará a menos que tú lo pidas. No me moveré hasta que me lo digas». Se quedó allí, paciente e inmóvil, durante lo que a ambos les pareció un tiempo muy largo. Hasta que finalmente, Adelaide cruzó la distancia ella misma y tomó su mano, eligiendo el contacto en lugar de que se lo impusieran. Sebastian no la atrajo hacia un abrazo. Simplemente sostuvo su mano y la dejó marcar el ritmo de todo lo que vino después. Y se convirtió, sin que ninguno de los dos lo planeara, en uno de los momentos más íntimos que habían compartido hasta entonces. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El fuego en el gran hogar se había consumido, y el libro de contabilidad yacía abierto entre ellos en la pequeña mesa de escribir. Sus columnas codificadas finalmente comenzaban a revelar sus secretos después de semanas de trabajo cuidadoso y paciente. Adelaide le había tomado casi cariño a la letra apretada y cuidadosa del libro. Había llegado a reconocer en ella la inclinación particular que su madre usaba cuando escribía rápidamente, con urgencia, con miedo a ser descubierta. No esperaba encontrar el apellido de su marido enterrado en el miedo de su madre. Su primera discusión real como marido y mujer estalló esa noche. Nacida no de la crueldad, sino de dos personas heridas que confundían el dolor del otro con culpa. Adelaide le recordó bruscamente que ella había sido una niña confinada de 15 años cuando ocurrió la desgracia de William Shaw, incapaz de detener nada, incapaz incluso de salir de sus propias habitaciones. Sebastian, al oír la verdad de sus palabras, sintió que la vergüenza reemplazaba su ira casi al instante. «Lo siento», dijo sin reservas, sin excusas. «Dejé que mi propio dolor hablara por mí. Tú no eres tu padre, Adelaide, así como los errores de mi padre no me pertenecen a mí». Fue la primera vez que uno de ellos se disculpó con el otro sin esperar nada a cambio. Y cambió la forma del matrimonio más de lo que ninguno de los dos entendía todavía. Aprendieron en las semanas siguientes que Eleonora había reunido sus pruebas con la ayuda de una joven prima, Violet Prescott. Ella había desaparecido de la sociedad 3 años antes, en circunstancias que nadie había explicado nunca. Adelaide siempre había creído que Violet la abandonó por vergüenza. La verdad, cuando finalmente les llegó por correspondencia secreta y cuidadosa, fue más cruel y más perdonable. Nathaniel había amenazado con procesar al hermano de Violet por un robo que nunca cometió, a menos que ella abandonara Inglaterra en silencio. Violet había pasado 3 años escondida en Escocia, llevando consigo una sola página de las pruebas codificadas de Eleonora. Demasiado asustada para regresar y demasiado leal para destruirla. «Pensé que al final todos elegían la seguridad por encima de mí», le confesó Adelaide a Sebastian la noche que llegó la carta de Violet. «He creído eso desde que tenía 15 años». «No todos», dijo Sebastian en voz baja. «Ya no». Nathaniel, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, no esperó a ver hasta dónde llegaría la investigación de su hija. Organizó que se le entregara una amenaza privada directamente a Sebastian. Devolver el libro de contabilidad a manos de los Harrington, permitir que Adelaide fuera internada discretamente en un asilo privado por el bien de las apariencias. Y a cambio, el nombre de Clara Shaw, recientemente y falsamente vinculado en los periódicos a las pruebas falsificadas contra su padre, sería completamente limpiado. Sebastian rechazó el trato por escrito y ante testigos, aunque le costó una noche del miedo más profundo que había conocido desde que la desgracia de su padre estalló sobre su familia. Adelaide no se enteraría de esa negativa hasta mucho más tarde, y cuando lo hiciera, significaría más para ella que cualquier declaración de amor dicha directamente a su cara. Ambrose Holloway había servido a Nathaniel Harrington durante más de 20 años, falsificando documentos, redactando acuerdos fraudulentos, organizando los confinamientos médicos que le habían robado 12 años de la vida de Adelaide. También había guardado silenciosa y pacientemente copias de cada crimen que cometió en nombre de su empleador, esperando el día en que la utilidad de Nathaniel para él terminara. Ese día llegó en el momento en que supo que el libro de contabilidad de Eleonora había aparecido. Ambrose no podía arriesgarse a que las pruebas llegaran a un tribunal antes de haber asegurado su propia huida. Y así hizo lo que los hombres desesperados en conspiraciones fallidas siempre han hecho. Organizó un incendio. Comenzó en la biblioteca en desuso de Highmere Hall, en la misma habitación donde el escritorio de Eleonora había permanecido intacto durante una semana antes de que Adelaide encontrara la llave para abrirlo. Y se extendió con una velocidad que sugería más que un accidente. Adelaide, al oír la alarma, no pensó primero en su propia seguridad. Pensó en el libro de contabilidad, que todavía descansaba en un cajón de esa habitación en llamas. La única prueba que podía limpiar el nombre del padre de Sebastian y exponer al suyo. Entró por el viejo pasadizo de servicio que había memorizado de niña, visitando Highmere con su madre antes de la muerte de Eleonora, y encontró el cajón a través de un humo lo suficientemente espeso como para hacerle llorar. Acababa de cerrar la mano sobre el libro de contabilidad, cuando parte del techo se derrumbó detrás de ella. Wee Sebastian, que la había seguido en el momento en que se dio cuenta de que había desaparecido, la alcanzó a través de las vigas que se derrumbaban. Una viga cayó con fuerza sobre su hombro. Fue Adelaide, no Sebastian, quien encontró la salida oculta, recordada de una visita de la infancia, 12 años atrás. Fue Adelaide quien apoyó su hombro herido contra el suyo, quien forzó una puerta deformada e hinchada por años de humedad, quien medio cargó a su marido hacia el aire frío de la noche, con el libro de contabilidad todavía presionado bajo su capa contra su corazón. No se detuvieron hasta que llegaron a la vieja capilla al borde de la finca. Hacía mucho tiempo que estaba abandonada, sus ventanas rotas, su altar desnudo. La luz de la luna caía en franjas pálidas sobre un suelo en el que ninguna congregación se había arrodillado en una generación. El olor a humo todavía se aferraba a sus ropas. El hombro de Sebastian palpitaba donde la viga le había golpeado. Y las manos de Adelaide, cuando finalmente las miró, temblaban con una réplica que había estado demasiado ocupada para notar hasta que el peligro había pasado. Fue en ese pequeño santuario en ruinas, manchado de hollín y temblando por las secuelas del casi desastre, que Sebastian finalmente le dijo todo lo que había sido demasiado orgulloso y demasiado cauteloso para decir. «Me casé contigo para salvar Silver Oak», dijo. «Creía que una casa restaurada podría reconstruir todo lo que la desgracia de mi padre nos había quitado. Tenía la intención de ser cortés y distante, y llamarlo deber, porque el deber no pide nada del corazón. ¿Y ahora?», preguntó Adelaide, su voz apenas por encima del crepitar del fuego moribundo detrás de ellos. «Ahora entiendo que una casa construida sobre tu ruina nos habría terminado de destruir a ambos». «No quiero Silver Oak a costa de ti, Adelaide. No he querido eso durante semanas, si soy honesto conmigo mismo, y he sido un cobarde por no decirlo antes». No le dijo que era hermosa, como si corrigiera algún error que la sociedad había cometido sobre ella. Le dijo, en cambio, exactamente lo que había llegado a desear. Su honestidad implacable, la fuerza en sus manos que acababa de salvarle la vida, el sonido de su risa, que solo había oído una vez y que había estado persiguiendo desde entonces, la forma particular en que sostenía la barbilla cuando se negaba a avergonzarse de nada. «Busco tu rostro ahora cada vez que sales de una habitación», admitió. «No me casé contigo por esto, pero me doy cuenta de que no deseo imaginar una casa que no te tenga a ti en ella». Adelaide, que había pasado tantos años siendo tratada como una carga o una broma, sintió que algo largamente guardado finalmente se liberaba. Su primer beso fue lento y cuidadoso, y enteramente por elección propia, nacido de nada más que dos personas que se habían elegido mutuamente en medio de una noche en llamas, sin el trato de un padre para explicarlo. En las semanas que siguieron, su intimidad se profundizó más allá de ese único momento. Siempre lenta, siempre gentil, siempre guiada por la propia elección de Adelaide, en lugar de cualquier suposición que Sebastian hiciera sobre lo que el matrimonio le daba derecho. La dejó mantener la luz de las velas encendida, o apagarla como quisiera. La dejó marcar el ritmo de cada paso entre ellos. Y en esa confianza paciente y silenciosa, Adelaide finalmente se permitió desearlo a él también. Sin miedo, sin prepararse para el rechazo, sin esperar el momento en que su deseo se convirtiera en asco. Como todos los hombres antes que él habían prometido que sucedería, si es que algún hombre antes que él se había molestado en prometerle algo. Nathaniel, informado por Ambrose de que su hija y su marido habían sobrevivido al incendio con el libro de contabilidad intacto, comprendió por fin que su cuidadoso plan había fracasado sin remedio. Le hizo una última oferta a Sebastian: la restauración completa de Silver Oak Hall, todas las deudas saldadas, un nombramiento en el gobierno, el nombre de Clara completamente limpio, y una anulación silenciosa para terminar el matrimonio sin escándalo, con la única condición de que Sebastian firmara una declaración declarando a su esposa mentalmente inestable. Sebastian se negó por escrito y ante testigos, exactamente como se había negado la primera vez, renunciando a la misma recompensa que una vez lo había llevado al altar. Adelaide, de pie justo fuera de la puerta del estudio, escuchó cada palabra de esa negativa, y Sebastian no sabía que ella había estado escuchando. La investigación formal se convocó en Belgrave House, en una gris mañana de otoño. Asistieron fideicomisarios, magistrados, periodistas y miembros de las familias Harrington y Shaw. Supuestamente, era para resolver una disputa sobre la gestión de un fideicomiso. Pero todos los presentes entendían que se trataba de algo mucho más grande. Nathaniel había esperado un acuerdo privado y silencioso, llevado a cabo entre caballeros a puerta cerrada. No esperaba que su hija llegara del brazo de su marido. Llevaba un vestido verde oscuro, ajustado honestamente al cuerpo que realmente poseía. Sin velo, sin un cuello alto para ocultar su garganta. Su cabello estaba arreglado de forma sencilla, sin ningún intento de disimular el adelgazamiento en sus sienes. No fue una transformación cosmética. Fue el final visible de 12 años pasados disculpándose por existir. Los susurros recorrieron Belgrave House en el momento en que entró. El mismo tipo de susurros que una vez la habían seguido por el pasillo de la iglesia de Santa Cecilia. Esta vez, Adelaide no bajó la mirada. Había pasado toda una vida siendo observada sin su consentimiento. Burlada por un rostro y un cuerpo que nunca había pedido y no podía cambiar. Había decidido, en algún momento entre el incendio y esta fría mañana de otoño, que prefería ser observada mientras decía la verdad que estar oculta mientras cargaba con la vergüenza de otro. Nathaniel había elegido el lugar con cuidado, esperando que los rostros familiares de Belgrave House se pusieran del lado de la vieja lealtad en lugar del nuevo escándalo. Había subestimado la rapidez con la que la lealtad se agria una vez que una sala llena de hombres poderosos comienza a sospechar que el acusado podría, después de todo este tiempo, ser uno de sus propios crímenes, esperando salir a la superficie. Adelaide entendió esto instintivamente, de una manera que su padre nunca lo hizo. No necesitaba que todos los caballeros presentes la amaran. Solo necesitaba que suficientes de ellos temieran ser descubiertos defendiendo a un mentiroso. Nathaniel intentó, frente a la investigación reunida, pintar a su hija como inestable, dependiente de la ilusión, no apta para administrar la fortuna que luchaba por reclamar. Adelaide respondió a cada acusación, no con lágrimas o defensa, sino con pruebas presentadas con la misma precisión cuidadosa que una vez había usado para corregir los libros de contabilidad de los arrendatarios de Hymir. Presentó los informes médicos falsificados del Dr. Vaughn, prueba de años de confinamiento basados en diagnósticos fabricados. Presentó las transferencias bancarias que mostraban el robo sistemático de su propio fideicomiso. Presentó la cláusula de acuerdo falsificada de Ambrose Holloway, la que debía devolver su fortuna al control de Harrington en el momento en que Sebastian fuera condenado por un asesinato que aún no había ocurrido. Presentó la página decodificada de Violet Prescott y la última carta de Eleonora, preservada durante 12 años de miedo por la propia hermana de Nathaniel, Lady Beatrice Harrington, quien finalmente se presentó con el coraje que le había faltado durante más de una década. Presentó la correspondencia de William Shaw, demostrando que su padre había destruido a un hombre inocente para silenciar a un testigo de su robo. Presentó el propio testimonio de Mabel sobre la taza envenenada que casi le cuesta la vida a una sirvienta inocente. Ambrose Holloway, viendo que el caso se derrumbaba alrededor de su empleador, intentó culpar de todos los crímenes a Nathaniel por completo, solo para que Adelaide revelara con una precisión silenciosa y devastadora que Ambrose había guardado copias privadas de sus propias falsificaciones durante años, con la intención de chantajear a quien finalmente heredara Greystone. Nathaniel, acorralado por fin por pruebas que ya no podía desacreditar, perdió la compostura que le había servido toda su vida. Si Eleonora hubiera entregado los papeles cuando se le advirtió, dijo, su voz elevándose por primera vez que alguien en esa sala la había oído elevarse, nada de esto habría ocurrido. La sala se quedó en silencio ante la admisión enterrada en su propia furia. Presionado aún más por los magistrados, Nathaniel reveló en un momento de orgullo roto que pasaría el resto de su vida lamentando, que había visto a Eleonora caer de esa galería 12 años antes, afectada por un sedante que Ambrose había sustituido por su medicina para el corazón, y había elegido no pedir ayuda. Sebastian no habló por encima de su esposa durante todo el procedimiento. Intervino solo una vez, cuando los hombres de Nathaniel intentaron sacar físicamente a Adelaide de la sala, se interpuso entre ellos con una autoridad tranquila que no necesitaba levantar la voz. Presentó su propia negativa, firmada al último trato de Nathaniel como prueba. Prueba de que había renunciado a una fortuna entera en lugar de traicionar a la mujer que estaba a su lado. Mi esposa, le dijo a la investigación, cuando finalmente se le pidió que hablara. Y mí igual en cada parte de este asunto. Los magistrados deliberaron solo brevemente antes de ordenar la detención de ambos hombres. Nathaniel Harrington, que había pasado toda su vida dominando salas con nada más que la tranquila certeza de su propia autoridad, fue sacado de Belgrave House esposado, mientras los mismos aristócratas que una vez habían cortejado su favor apartaban la cara para no encontrarse con sus ojos. Fue, pensó Adelaide mientras lo veía irse, una victoria extraña y hueca, no exactamente alegría, sino la tranquila satisfacción de una deuda finalmente cobrada después de 12 largos años de espera. Nathaniel Harrington y Ambrose Holloway fueron arrestados antes de que la investigación terminara. Fueron detenidos para ser juzgados por cargos que, en los meses siguientes, terminarían con Nathaniel despojado de su influencia y Ambrose sentenciado por falsificación y conspiración. El doctor Augustus Vaughn perdió su licencia médica y enfrentó un proceso propio por los falsos confinamientos que había autorizado con fines de lucro. El nombre de William Shaw fue formalmente limpiado de traición, aunque la investigación reconoció con honestidad inquebrantable que él había retrasado la revelación de las pruebas de Eleonora por su propio orgullo y cálculo político. Un hombre imperfecto, agraviado no obstante, y finalmente se le permitió descansar con su nombre restaurado en lugar de perfeccionado. Adelaide recibió el control total y legal de Highmere Hall y de toda la fortuna de su madre. Silver Oak Hall fue restaurado no a través de las promesas rotas de Nathaniel, sino a través del simple juicio de la ley, ganado en lugar de comprado. En la tranquilidad que siguió al juicio, Sebastian le dijo a Adelaide claramente que las circunstancias bajo las cuales se había casado con él habían sido coercitivas desde el principio, y que entendería y no lucharía si ella deseaba una anulación o una separación legal ahora que era libre de elegir cualquier cosa. ¿Quieres tu libertad? Le preguntó Adelaide. No, dijo Sebastian. Pero tu elección debe importar más que lo que yo quiero. Siempre debería haber sido así. Adelaide lo eligió a él. Intercambiaron nuevos votos en privado en Highmere Hall en la primavera siguiente. Sin un padre presidiendo, sin periódicos observando, sin dinero cambiando de manos y sin ninguna familia controlando un solo término del acuerdo, Clara Shaw estuvo a su lado, bromeando suavemente con su hermano sobre finalmente aprender a bailar sin arruinar los zapatos de nadie. Mabel Goodwin declaró con su habitual afecto directo que cualquier duquesa que pudiera sobrevivir a un incendio, un envenenamiento y el juicio de su propio padre en un solo año, ciertamente se había ganado una boda tranquila. La sociedad, en los meses siguientes, no se volvió repentinamente amable. Algunos todavía la miraban fijamente cuando Adelaide entraba en una habitación sin ocultar su rostro o su cuerpo. Unos pocos todavía susurraban los viejos nombres detrás de manos enguantadas, creyendo que la distancia hacía invisible la crueldad. La diferencia ahora era que ella ya no trataba sus miradas como un veredicto sobre su valor. En 2 años, Adelaide le dio a Sebastian un heredero, un hijo nacido con la calma firme de su padre y, como a la familia le gustaba decir, la inconfundible terquedad de su madre. Y lo llamaron William, por el abuelo que crecería conociendo solo como un hombre, injustamente deshonrado y justamente absuelto. Adelaide también estableció un fideicomiso legal para ayudar a las mujeres que habían sufrido confinamientos médicos fraudulentos como ella, financiando abogados y médicos independientes para aquellas que no tenían la fortuna de un padre ni la protección de un duque en la que apoyarse. Solo su propia comprensión, ganada con esfuerzo, de exactamente lo que costaba ser creída. En la noche del primer cumpleaños de su hija, Adelaide estaba a la cabeza de una larga mesa en Highmere Hall. Celebraba una reunión de arrendatarios, amigos y familiares. Su rostro estaba iluminado cálidamente por la luz de las velas. Su cabello arreglado de forma sencilla. su marca de nacimiento y sus cicatrices, y cada parte de ella, eran exactamente tan visibles como siempre lo habían sido. A veces pensaba, en noches tranquilas como esta, en la chica que había sido a los 15 años, encerrada en una habitación en Greystone Court, y le decían que su cuerpo y su rostro la hacían indigna de una vida vivida abiertamente. Pensaba en los años que pasó, creyendo que el amor, si es que llegaba, solo vendría a cambio de silencio, de pequeñez, de gratitud. Gratitude, porque cualquier hombre se hubiera molestado en mirarla. No resentía a esa chica, simplemente ya no la reconocía, y se alegraba de ello. Todavía había mañanas en las que los viejos hábitos resurgían sin previo aviso. Un estremecimiento ante una mano levantada que no significaba nada. Una renuencia a entrar en una habitación antes de comprobar que la puerta detrás de ella permanecía abierta. Sebastián nunca comentaba estos momentos cuando llegaban. Simplemente esperaba, firme como siempre lo había sido, hasta que el miedo pasaba, y la mujer en la que se había convertido ocupaba su lugar de nuevo. Sebastián la encontró allí, a la cabeza de la mesa, observándola observar la sala. Y posó su mano sobre la de ella, como lo había hecho cada noche desde la capilla. Sin exigencia, sin actuación, simplemente porque era donde quería que estuviera. «Estás pensando de nuevo», dijo él. «Siempre», respondió Adelaide. «Es una de mis peores cualidades, según todos. Es, sin duda, mi cosa favorita de ti», dijo Sebastián, y lo dijo con total sinceridad. La habían llamado la hija más fea de Inglaterra. Al final, también se había convertido en la duquesa más inquebrantable que jamás había existido, y ya no necesitaba el permiso de nadie para saberlo. Si la historia de Adelaide y Sebastián te ha conmovido esta noche, entonces ya entiendes por qué contamos estos relatos, y por qué estamos tan contentos de tenerte aquí con nosotros. Si has disfrutado de este viaje a través del escándalo, la crueldad, el coraje y un amor que nunca fue comprado, sino finalmente elegido. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y déjanos un comentario contándonos qué momento te impactó más. ¿Fue la llave en el vestido? ¿El incendio en la biblioteca? ¿O los votos pronunciados sin un padre observando? Leemos cada comentario, y cada uno de ellos nos dice que vale la pena seguir contando estas historias. Tenemos otro duque, otro escándalo, y otra mujer que el mundo subestimó, esperándote muy pronto. Así que, asegúrate de estar suscrito y preparado para cuando ella llegue. Hasta entonces, gracias por pasar esta hora con nosotros, y por creer, como nosotros, que aquellos a quienes el mundo llama feos, rotos o indignos, son a menudo los que resultan ser los más fuertes. Buenas noches, querido amigo, y nos vemos en el próximo encuentro junto al fuego.